El Colibrí.
El Colibrí.
El Colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El Colibrí.
El Colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Poco fría, pero que están con nosotros. Son las 5 y 16 de la tarde y saluda a Jennifer. ¿Cómo estás?
Hola, buena tarde. Muy bien, acompañándonos. Pues feliz de acompañarlos en esta nueva emisión.
Y también nos acompaña Meli. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal esta tarde?
Hola, Pau. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y bueno, estoy bien acompañados de El Vuelo del Colibrí. Tenemos hoy a una invitada muy especial.
Hola Ana, ¿cómo vas?
Muy bien.
Bueno, también en el máster nos acompaña hoy Carlos Ramírez, en redes Julián Convariza, en la dirección general Fernando Gutiérrez y quien les habla, Paula Aguirre. Bueno Jane, cuéntame para el día de hoy qué tenemos, qué temas vamos a tratar.
Bueno, el día de hoy tenemos en el Lirio de la Paz, pues básicamente no tenemos una pieza para el día de hoy, pero tenemos una súper invitada, Ana María. Ella pertenece al semillero de investigación, El Vuelo del Colibrí. Nos va a hablar un poco de su investigación y la investigación que ha llevado pues abordando por un tiempo pues bastante amplio, ¿no? Ana María.
En la música, cuéntame que hoy qué grupo nos traes.
Bueno, en la música tenemos al Grupo Bahías, un grupo colombiano que tiene una misión muy especial y es reconocer las raíces de la región pacífica colombiana. Entonces ya más adelante les contaré.
Meli, pero para el día de hoy, ¿qué poema nos traes? ¿Con qué nos vas a deleitar?
Bueno, hoy traemos un poema de José Luis Díaz Granados, se llama El rapto de mis sueños.
Y es así como comenzamos. Ana María, muy buenas tardes, te saludo nuevamente. ¿Cómo te encuentras?
Buenas tardes para todas y para todos nuestros oyentes. Muy bien, muy contenta con toda esta investigación, con todo este proyecto que se ha llevado a cabo por 2 años aproximadamente, así muy fuerte en el tema.
¿De qué se trata el proyecto de investigación en marcha, Ana María?
Bueno, El Vuelo del Colibrí sacó este proyecto aproximadamente hace 2 años y medio. Yo me integré 1 año y medio con mi compañera Laura Pinilla. Las dos hemos venido trabajando este proyecto que inicialmente lo iniciaron 2 compañeras que ya salieron de la universidad. Se llama Daniela y Yoli. Ellas se graduaron el semestre pasado. Ellas hicieron un proyecto muy bonito, ya que es una investigación para la realización radiofónica del Vuelo del Colibrí. Es una realización documental en donde realizamos varios capítulos de varios países en todo el mundo, como los más relevantes, los más importantes, pues.
¿Cuál es el objetivo de esta investigación, Ana?
El objetivo es como generar un impacto para nosotros como estudiantes y en general de una forma creativa, generar un impacto en cuanto a los movimientos estudiantiles y sociales que se han dado en estos países.
Ana María, ¿qué es un movimiento estudiantil?
Bueno, un movimiento estudiantil es una protesta que se genera, pues que inicialmente se genera por los estudiantes. Ellos se organizan y se plantean de una forma muy interesante, como de pronto lo fue en el mayo del 68, que ahorita estamos haciendo como una alusión a sus 50 años de...
Sí.
Pues que hace 50 años pasó este acontecimiento tan importante en el mundo, ¿no?
Cuéntanos un poco, ¿qué fue ese movimiento de mayo del 68?
Ahorita yo soy la que estoy trabajando este capítulo, es uno de los más importantes y relevantes en esta investigación, ya que como lo había dicho, fue el inicio de cómo tal los movimientos estudiantiles, fue como ese movimiento base que generó que los otros países también se empezaran como a movilizar. El movimiento del 68 fue un regimiento que le hicieron a De Gaulle, que fue el presidente de ese entonces. Entonces, como que los estudiantes y los obreros, los trabajadores, se impulsaron a hacer varias protestas en todo mayo. Y fue, la verdad, muy interesante porque su líder fue también Dani Cohn, que fue Daniel Rojo.
Eso fue en París, sí, para recordarle a los oyentes.
Fue en París, sí, señora.
Ahora vamos con el tema musical de Jane, que nos traes para el día de hoy.
Bueno, como les mencionaba, teníamos el grupo Bahía. La idea de crear, pues, de crear el grupo Bahía surgió hace 30 años en Cali. Fue una idea influenciada por las decadencias del río Guapi. Recordemos que el río Guapi, pues, tiene una problemática y es que debido a la explotación de minas ilegales, de minas ilegales, el río pues tiene contaminación de mercurio, ¿no? Y a tal punto de que a raíz de esto pues han habido alertas de emergencia ambiental, claro, no solo para las especies de allí, sino también para sus habitantes. Es una problemática que viene muy fuerte en la parte del Cauca. De fondo estamos escuchando Te Vengo a Cantar.
Me perdí, pero yo aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. De agua, una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad, realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer, realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar, con tanto sentimiento acumulado, y con el corazón aquí guardado. Tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cancha y
yo te vengo a cantar.
Por la madrugada, por la mañanita.
Bueno, Bahía está liderado por Hugo Candelario, quien nació en Guapi, Cauca. Tiene una amplia trayectoria como cantante, compositor, arreglista, saxofonista, marimbista, director musical e investigador. Hugo ha dedicado, pues, básicamente su carrera musical a la difusión de la música de la región del Pacífico colombiano. Su trabajo se ha centrado principalmente en la investigación, investigación y creación y producción de músicas, pues, como tal, para darle sentido y, pues, masificar la música de la región del país, de la región Pacífico. También ha realizado investigaciones particulares sobre el folclore tradicional de la región y, pues, no solo del Pacífico, sino de algunas otras. Y también, pues, ha enfocado su carrera musical en pro a toda esta cultura y todo este enriquecimiento cultural de las músicas del Pacífico colombiano.
Me salgo de mi concha y
yo
te vengo a cantar.
Habla.
Bueno, volviendo con Ana María, después de escuchar este grupo Bahía, estamos hablando de los movimientos estudiantiles. Cuéntanos, en el caso de Francia, tú nos decías que el movimiento de mayo del 68 fue como la situación principal para que surgieran estos movimientos. ¿Hubo algún otro representativo allí, en Francia?
Pues este mes fue como la revolución como tal. Estuvo el 22 anteriormente, o sea, antes de... O sea, se dice que es mayo del 68, pero en marzo también ocurrió el movimiento de marzo, 22 de marzo, que ahí fue donde también la Sorbona, la Universidad de la Sorbona en Nanterre, como que los estudiantes de sociología y con el liderazgo de Daniel Rojo, como que se empezaron a organizar y empezaron como a posponer unos puntos con los trabajadores, y así empezaron a como hacer distintas movilizaciones, en donde también hubieron muchísimas, pues se puede decir, masacres del Estado, porque los estaban reprimiendo a sus expresiones.
¿Qué metodologías violentas y no violentas, Ana María, se implementaron en esos movimientos, como en especial en mayo de 68?
¿Violentas y no violentas? Sí. Pues bueno, hay una frase que dice que las paredes hablan, y esto ocurre en Francia, porque ellos no solamente pues protestaban, sino hacían grafitis en diferentes paredes de la plaza de la Sorbona. Ahí hay muchísimas referencias por grafitis, entonces eso me parece que no es violento. O sea, eso es como
no muy, violento.
Muy visual, muy, muy interesante. Eso también es
muy simbólico.
Es muy simbólico, exactamente. Tengo un experto con el que he estado hablando, él es un profesor de España, se llama Juan María Sánchez. Con él hice mi entrevista y con él discutíamos exactamente eso, que es muy interesante cómo las paredes hablan, cómo es tan simbólico este arte. Y él escribió un artículo que se llama El olvido de mayo del 68. Entonces, en este artículo él nos indica cómo es tan importante esta parte simbólica de mayo del 68.
También entran las narrativas, que son otra forma de hacer revolución, ¿no? De protestar.
Sí, señora.
Ana María, te quería preguntar, ¿cuáles han sido las técnicas de investigación que has utilizado para la recolección de información, en especial en esta?
Bueno, pues las técnicas que hemos utilizado como tal en todo el semillero, aparte de las fichas de investigación, contactarnos con esas personas, con esos expertos, ha sido como un reto para todos nosotros, pues porque la idea es conseguir a la persona que es.
Claro,
o sea,
claro.
No todo el mundo sabe de los movimientos estudiantiles, porque es un tema que ha sido como muy... Ay, usted sabe de eso, entonces usted es revolucionario, usted tiene una mente, ¿sí me entienden? Entonces es bastante complicado manejar estos temas. Sí, hay muchísimos profesores acá en Colombia, en la nacional, en la distrital, que saben un montón, pero pues lo que a nosotros nos interesa es como hablar con gente de otros países, con otras voces, con otros pensamientos, porque pues realmente en cada país tenemos como
unas dinámicas diferentes,
de memoria y dinámicas, claro, totalmente diferentes, y más que Colombia ha sido un país pues en conflicto, que aún sigue siendo un país en conflicto.
Además que esta movilización de París motivó a los demás estudiantes de los diferentes países, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, iniciaron entonces esos movimientos, también esos sindicatos estudiantiles.
Exacto, o sea, lo estamos haciendo, como ya lo había dicho, como en ese marco de los 50 años de mayo del 68, que fue como un movimiento que sí fue bastante representativo, porque pues le dieron voz a los que no tenían voz, que es nosotros,
María,
los jóvenes.
Los volviendo un poco al tema de resistencia pacífica, ¿qué es? ¿Nos puedes ampliar un poco más este concepto?
Bueno, también hemos hecho la investigación de Estados Unidos. Ahí también inicia una gran parte de como tal la resistencia pacífica, que fue cuando se generó el movimiento de los hippies. Entonces, el concierto de Hot Dog y esas cosas pues son muy representativas, muy simbólicas y demasiado pacíficas. O sea, que movilicen a más de 5 mil millones de personas en un concierto gigantísimo, donde van muchísimos... cantantes así espectaculares, y que se movilicen de esa manera, pues es algo muy simbólico.
Claro, bueno, Ana, aprovechando de eso, nosotros aquí en El Vuelo del Colibrí también hemos reproducido hace unas semanas, tuvimos una pieza de ustedes, realizada por ustedes, y ahora tenemos en especial una pieza de Estados Unidos. Entonces te invito y invitamos a todos los oyentes a que la oigan, y ya nos amplías un poco más la información de cómo fue el grupo de los hippies en Estados Unidos.
Vale.
podíamos imaginar un Estados Unidos revolucionario con una izquierda muy fuerte, ¿qué dirían los jóvenes de los años 60?
Somos gente de esta generación, criados al menos en un modesto bienestar, alojados ahora en las universidades, en una búsqueda incómoda de encajar en el mundo que heredamos.
Según fuimos creciendo, nuestro confort fue siendo invadido por acontecimientos demasiado perturbadores para dejarlos de lado. El hecho que empapa y victimiza la degradación humana, que simboliza la lucha del sur contra la intolerancia racial, nos empujó a la mayoría del silencio al activismo.
El hecho que envuelve la Guerra Fría, simbolizado por la presencia de la bomba, nos trajo la conciencia de que nosotros mismos y nuestros amigos y millones de otros podemos morir en cualquier momento.
Si bien es cierto lo que decían los estudiantes universitarios de Estados Unidos que conformaban la SDS, Students for a Democratic Society, un movimiento estudiantil conformado por jóvenes que se cansaron de guardar silencio y seguir las órdenes del gobierno de turno. Ya que en los 60 los jóvenes eran invisibles ante la sociedad, ser joven era como una especie de enfermedad, el paso de niño a adulto. Estaban incómodos ante las acciones y decisiones políticas de los gobernantes del país. Por ello, decidieron mostrar su voz de protesta. Rompieron sus relaciones con el orden instituido, abandonar la sociedad del consumo, basándose en el amor y la libertad. Fue un acto de muchos, otros participaron de acciones colectivas como herramienta para transformar la sociedad.
Para nosotros no había gran conflicto entre acciones directas como las sentadas en los almuerzos e ir a incitar que las personas negras votaran en el sur. Podían llegar muertos o detenidos o golpeados. Para nosotros todo era acción directa, pero al menos fueron tácticas de sentarse y ocupar. Era empujar para obtener espacio para el desarrollo humano.
Esta es la voz de Tom Hayden, el presidente y líder de la SDS, que murió en septiembre de 2016, pero que en su juventud fue estudiante y activista que impulsó la creación de la SDS, Estudiantes por una Sociedad Democrática, en inglés Students for a Democratic Society, movimiento estudiantil de los Estados Unidos, que se convirtió rápidamente en la voz de los jóvenes. Con ideas embriagantes de la formación política y participativa, los estudiantes comenzaron a ver la universidad como un lugar de cambio político y social significativo.
I hope to convince you that it's a perspective and a framework that has a recurring life independent of its authors.
Como se inicia en la declaración, la esperanza que te convence que es ese punto de vista y un marco que tiene recurrencia de vida, independiente de los autores y de su publicación, el port run siempre va a surgir donde las personas sufren demasiado, por una institución donde son demasiado lentos en la toma de una respuesta. Este es un ejemplo claro, perfecto del método participativo de la educación, así como modelo para un mañana, porque es un modelo de participación que en realidad surge de la lucha entre las personas y las instituciones. Surgen y se mantienen en la búsqueda de una libertad democrática.
La SDS, en liderazgo de Tom Hayden, escribió la declaración del Port Huron, un libro donde consignaron su inconformidad, construyendo una crítica política de los Estados Unidos, por no alcanzar la paz internacional, la amenaza de la guerra nuclear, también en asuntos como la discriminación racial y la desigualdad económica.
Come, you masters of war. You that build the big guns.
Canción de Bob Dylan. Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen y luego retroceden y observan cómo el número de muertos asciende. Déjenme preguntarles algo. ¿El dinero que tienen comprará su perdón? Este movimiento permitió que se rompieran los esquemas de Estados Unidos. La incidencia de la población joven se volvió. Los jóvenes se empoderaron de las riendas de su país y su futuro, dejando un gran legado, dejando la puerta abierta para los jóvenes de las siguientes generaciones, para que lucharan por sus derechos y una sociedad democrática. en conmemoración a Tom Hayden, líder de la SDS, Students for a Democratic Society.
Igual tienes.
Bueno, Ana, de fondo estamos escuchando una pieza de tu compañera. Háblanos un poquito de cómo fue la construcción, si tienes conocimiento de cómo fue la construcción, qué información se usó.
Bueno, pues en esta investigación realizamos varias fichas de investigación, metaplan, hicimos varias estructuras narrativas, nos reunimos con el profesor, con mi compañera, y empezamos como a organizar a través de una línea del tiempo cronológicamente cuáles fueron los diferentes acontecimientos, movilizaciones estudiantiles y sociales, pero pues en Estados Unidos fueron más sociales que estudiantiles. Uh-huh. Entonces, a partir de esto empezamos como... Eso es lo más complicado.
Sí.
La parte creativa me parece que es muy complicado, o sea, tienes que ir más allá. De pronto jugar con los sonidos y transportar uh-huh. a la audiencia a ese momento es muy, muy jodido. Entonces, también es muy bonito porque tú cuando lo logras, con la ayuda de personas muy profesionales,
sí.
que pues también que han estudiado para lograr ese tipo de piezas, es bien bonita esa experiencia en cuanto a una pieza que realizamos de Rosa Parks.
Que de hecho la tuvimos hace unas semanas acá en el
Igual Escolibri. Sí, Meli fue la que me ayudó porque realmente, o sea, Rosa Parks, Estados Unidos, negra, o sea, la voz, es bastante
sí,
complicado y lo que les digo, o sea, realizar el libreto y transportar a la audiencia ese momento, pues es difícil.
Claro, bueno, queríamos preguntarte, en este caso de los Estados Unidos, ¿cuál fue el detonante para que empezaran estas manifestaciones o empezaran a estar estos movimientos estudiantiles?
Realmente por eso hice mi pieza radiofónica con Rosa Parks, porque ella fue una de las líderes y la que uh-huh. empezó con esta revolución del movimiento de los derechos civiles en
sí.
Estados Unidos, pues porque hace, en esa época, 60s, 80s, Estados Unidos, y todavía, actualmente todavía se ve mucho la discriminación,
sí.
todavía matan a los negros, o sea, porque, uh-huh. porque son negros, entonces en ese entonces era como que no podían sentarse en el mismo asiento en el bus, porque si no lo quitaban, le pegaban, se lo llevaba la policía, era una tragedia.
Sí.
No podían entrar a un restaurante porque el restaurante tenía sillas blancas, sillas negras, usted se sienta allá, yo me siento acá, y si yo lo veo acá es un problema. Entonces, realmente a partir de eso fue que se empezaron las movilizaciones. Un estudiante de color negro no podía estudiar en un colegio, en una universidad, porque eran totalmente discriminados. Entonces, uh-huh. a partir de eso fue que empezaron las movilizaciones en Estados Unidos. Empezó el movimiento de las Panteras Negras, luego pasó al movimiento social de las Panteras Negras. Primero fue un movimiento político, luego fue un movimiento social.
Okay.
Entonces ahí fue como tal cuando empezó el conflicto, así que los mataban, o sea, había una guerra entre ese movimiento y los policías y el Estado, se puede decir.
En cuanto a esas movilizaciones y esos grupos o sindicatos que se fueron consolidando, ¿cuál de todos ha sido como el más simbólico, que a través de su metodología de pronto de resistencia ha sido el más simbólico de todos los movimientos estudiantiles, o en especial de Estados Unidos, y si quieres de Francia?
Bueno, yo como tal en mi investigación no digo que sea un movimiento, sino yo digo que fue un líder, que fue Martin Luther King,
sí.
que él fue el que murió literalmente por sus ideales. Entonces yo digo que él fue como la figura representativa del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Anteriormente fue como el movimiento hippie, pero pues entonces ya eso era como más ideales de los estudiantes,
pues
de los jóvenes.
También.
Sí, aunque todavía pues, podemos decir que todavía estaba funcionando,
claro.
porque hay muchas personas que tienen ese pensamiento que yo me uh-huh. he visto como quiera, libertad uh-huh. sexual,
uh-huh. sí.
o sea, es una vaina que todavía está presente, eso no sí. termina.
Que igual el hippismo también incentivó la movilización estudiantil.
Sí,
el hippismo. ¿Quiénes fueron los hippies en Estados Unidos, Ana?
¿Hippies así representativos? Pues eso,
del
pues
movimiento.
Acabamos de escuchar la pieza de
sí.
mi compañera Laura. Ella fue como la que llevó a cabo como ese rumbo.
Sí.
Sí sé de un poeta, Bob Dylan, que
sí.
él fue como el representativo así total, pues para la realización de la pieza que acabamos de escuchar.
Pero tú nos hablaste ahorita de un evento de que realizaron los hippies y que marcó básicamente los Estados Unidos.
El concierto de Woodstock.
De Woodstock.
Que ahí fue donde se reunieron.
¿De qué se trató? ¿Tienes conocimiento de cómo fue? O sea, ¿cómo, qué se abordó en este momento? ¿O quiénes estuvieron en ese evento?
Nombres exactos no te puedo dar porque pues, o sea, es un tema bastante denso y es bastante extenso. Pero pues sí, fue un evento bastante representativo, fue un concierto que movilizó a muchísima gente y que pues también partió de ahí para que los estudiantes se siguieran movilizando, en, no solo en Estados Unidos, sino en general en todo el mundo.
¿Cómo se dio el inicio del movimiento de liberación LGTB? ¿Recuerdas? ¿Lo tienes presente?
¿El inicio? Pues, o sea, yo digo que hay parte como el hipismo y la libertad sexual en Estados Unidos, o sea... Es, no te puedo dar una fecha exacta, no, pues porque, o sea, es un proceso larguísimo. Entonces, pues...
Ana María, hace poco hicieron un taller de Metaplan. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué temas abarcaron, cómo les ayudó para su investigación.
Pues, bueno, con estos talleres que realmente nos ayudan un montón, pues porque mi compañera tiene una información, yo tengo otra y somos más del semillero que estamos involucrados en el tema. Es importante hacer estas como estos talleres, ya que retroalimentamos, nos ayudamos unos con otros, tú tienes una información, yo tengo la otra. Okay. Las líneas de tiempo también son muy importantes porque pues nos ayudan a distinguir a través del tiempo qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Entonces es muy importante.
¿Y qué viene para ahora, Ana María? ¿En qué parte del proceso están?
Pues bueno, ahorita estamos con la idea de sacar el documental, que es como lo más denso, no ha salido ni el primero, porque pues es complicado, o sea, ayer estuve en Radcolsey, en la universidad, en la Tadeo, estuve presentando como tal todo el proyecto de investigación. Tenemos que buscar estrategias, fue la retroalimentación de los jurados, tenemos que buscar estrategias para lograr atraer la audiencia, ya que son temas bastante densos, son temas muy complicados, es mucha historia, es mucha información.
Pero es atractiva, es una información que engancha.
Ahí es donde nosotros estamos trabajando, porque es historia, es historia y es complicado.
Y estamos en la época en que de pronto no nos gusta escuchar así toda la cátedra, todo. Pues todos los hechos históricos.
Exacto, entonces ahí es donde estamos jugando con la parte creativa. Pero ahí digamos es donde nos estamos esmerando más ahorita. No es solamente sacar una pieza por sacarla, porque pues la información la tenemos. La vaina es plantearla, hacerla y que sea atractiva para los oyentes. Que encante.
Bueno, gracias Ana María. Nos contabas que tienes un poquito de afán, pues queremos, uno, darte las gracias. Dos, pues felicitarte porque vemos, hoy estábamos haciendo la investigación y llevan muchísimo recorrido porque es un tiempo realmente que ha sido sustancioso por lo que hemos visto en la información que ustedes han recopilado.
Sí, Ana María, felicitarlas por todo este trabajo que están realizando y pues que sigan en la tarea, en el camino que aún les queda y felicitaciones. Y gracias por acompañarnos hoy en el programa.
Gracias, chicas, gracias a todos. Muchísimas gracias.
Bueno, de fondo estamos escuchando la segunda pieza del grupo Bahía, que se llama Remanso Inicial. Recordemos que pues junto a Hugo, en este caso que es la base del grupo Bahía, también se encuentran algunos otros amigos que decidieron entre marimba, bombo, cununo, guasá y algunos instrumentos electroacústicos celebrar los sonidos que representan la herencia ancestral africana y el patrimonio cultural de esta. En 25 años de trayectoria que lleva el Grupo Bahía, también esta agrupación ha investigado y explorado la música que se ha legado de generación en generación, y en ese caso, como tal, centrado al Pacífico colombiano, en especial, pues, todo inclinado a la marimba de Chonta. Bueno, gracias a la marimba de Chonta nacen tres formatos musicales sobre la línea del Grupo Bahía, muchachas. Uno, pues es el tradicional, donde como tal está el trío, más voz, que es el trío, es como la asociación de la tambora, del cununo y de la marimba, y está la voz. La segunda forma de hacer música del Grupo Bahía es otro, donde funciona lo tradicional, con un poco de Latin Jazz llamado, pues, Bahía Ensamble, así lo llaman. Y la tercera es haciendo uso de la orquesta, que permite también navegar en nuevas atmósferas sin abandonar las raíces del Pacífico.
Y aunque en la vida todo pasa y siempre todo cambiará, aquí yo guardo una esperanza para volver a comenzar. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis ruegos, y nunca olvides que te canta, tiene un corazón sincero. Pero no olvides que te quiero con mis penas, con mis...
Bueno, el día de hoy Meli nos trae un poema que es del poeta José Luis Díaz Granados, quien nació en Santa Marta en 1946, es escritor también, novelista, periodista cultural y profesor universitario. También ha sido asesor cultural de la Feria Internacional del Libro. Meli.
El rapto de mis sueños. ¿Dónde estoy? Yo despierto y no encuentro mis cosas. He perdido las llaves que me inducen al vuelo. No encuentro en mis libros, ni veo mi propio espejo, ni la dolida mesa de los papeles ciegos, ni las voces de siempre, ni mis humos terrestres. No me palpo a mí mismo, pero tampoco he muerto. No encuentro mis fantasmas, ni veo mi geografía. Solo capturo ahora avenidas inéditas y una calle sin rumbo por donde yo me pierdo sin mis ángeles vivos. Yo despierto y me duele el rapto de mis sueños.
José Luis Díaz Granados, en 2008, gracias, fue un poeta homenajeado en la onceavo Festival Internacional de Poesía en Bogotá. Y pues Meli nos va a contar un poco de los premios que ha ganado este poeta.
Bueno, este poeta ganó el premio Poesía, llamado Carabel, eso fue en 1968. También ganó el Premio Nacional de Periodismo, bien conocido acá, Simón Bolívar, esto fue en 1990. Y finalmente recibió el Premio Nacional de Novela, Aniversario Ciudad de Pereira, esto fue en el 94.
Thank you.
Bueno, el trío Más Voz, como lo mencionábamos, que está consolidado por tambora, cununo, marimba, es un formato básicamente de marimba tradicional, pero un poco más pequeño, que les da espacio a la improvisación y a la experimentación, buscando todas las posibles posibilidades tímbricas, melódicas y rítmicas que podría dar la marimba de chonta, el bombo, los cununos y pues la guasa, que como lo mencionábamos anteriormente. En ocasiones también se usa el saxo soprano y la voz. Bahí Ensemble, que es como la segunda forma del grupo Bahía, está conformado por los mismos instrumentos autóctonos e instrumentos acústicos y electroacústicos como el piano, en ese caso el bajo, la batería, el saxo y el trombón. También pues permite el diálogo entre pues otros ámbitos musicales. Bueno, el grupo Bahía ha servido como embajador del Pacífico en todo el mundo, visitando varios países como Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Alemania, Aruba, Brasil, Chile, México y Kenia, demostrando que la música no tiene límites ni fronteras, menos aún cuando el propósito de hacerla es representar a toda una región poseedora de una inmensa riqueza cultural como lo es el Pacífico, las zonas caribeñas, y que son legados que pues, se han recibido pues, desde ancestros, ¿no?
Cinco y 54 de la tarde y es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos contentos de poderlos acompañar otro viernes más. Chicas, ¿qué tal les pareció el programa de hoy? Nuestra invitada, el tema, mejor dicho.
Bueno Meli, dale. Creo que fue un programa muy fructífero y además que es bueno siempre visibilizar las otras voces del semillero que no están acá en la mesa, pero sí hacen un arduo trabajo investigativo, claramente. Y bueno, aquí Ana nos dejó ver que es posible que los trabajos universitarios vayan más allá. Es una apuesta que debemos hacer desde el semillero para construir a este país, ¿no? Para dejar un legado en nosotros como estudiantes de comunicación, como estudiantes universitarios.
Claro, ella nos comentaba también que básicamente la construcción de esos productos no se hace de la noche a la mañana y por lo mismo exige un compromiso mayor, o sea, no solo de academia, sino también como ya posicionarnos y tomarnos el rol de que somos comunicadores y estamos haciendo algo. Además, ella también mencionaba que quería pues seguir con esto, si apenas ella se graduó, quería seguir apoyando en el semillero de investigación, por lo mismo, además de que es importante ir acreditando muchísimo más de lo que está en nuestra universidad.
Es así, además que es un proceso que ella ha continuado, ¿no? Y que sigue evolucionando.
Es verdad.
Estuvo con ustedes hoy en el máster, Carlos Ramírez, en redes, Julián Combariza, en la comunicación digital, Jennifer Marín, en la producción, quien les habla, Paula Aguirre, en la dirección general, Fernando Gutiérrez, y con la participación de Melissa Guevara.
El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.
Colombia se va a transformar en la nación que